Sí, no es que dijera lo que, vamos a ver, su planteamiento era el que conocíamos previamente y nosotros hicimos todos los ofrecimientos. Bueno, su discurso lógicamente es, bueno, no es un problema de ayudas económicas, sino de estructura de empresa, de competitividad, y fuimos de que ha bajado el consumo de productos lácteos, pues le fuimos desmontando uno por uno todos los argumentos, como era nuestra obligación, porque hay argumentos para rebatir cada uno de los elementos que les ha llevado a esa decisión. Además, pusimos encima de la mesa posibilidades de que, aun siendo competitiva, si aumentan la productividad y sin más gasto para la empresa, pueden incrementar la capacidad de producción casi en un 50%, lógicamente tienen mayor rentabilidad. Si hay problema en el consumo de leche líquida, también la planta se puede dedicar a hacer otro tipo de productos de mayor valor añadido, para lo que si necesitan inversiones en infraestructuras, en nuevos equipamientos, la Administración puede poner encima de la mesa hasta un 40% del coste que supone las inversiones. Es una línea que tenemos abierta para aquellas empresas que puedan tener problemas si garantizan los puestos de trabajo, lógicamente. La ayuda sería para incrementar la productividad, para modernizar la empresa, para abrir nuevas líneas que le hagan más competitivas y garantizando los puestos de trabajo. El porcentaje puede llegar hasta un 40% del total de la inversión. Pero, insisto, la cuestión es revertir esa decisión unilateral con todos los argumentos que conocen, porque los hemos comentado en varias ocasiones, y que soportan el documento de la Fundación Anclaje. El posicionamiento era el que conocíamos, tampoco esperábamos en la primera reunión más que conocieran de primera mano todos estos elementos y estos indicadores favorables del posicionamiento de la UQI en Valladolid, que no todos, no los conocía todos, lógicamente, porque de hecho tomó buena nota. Con lo cual, efectivamente, el conseguir abrir esa vía de diálogo nos permite ver un poquito de luz. Y seguimos trabajando, insisto, hay que seguir unidos, hay que seguir trabajando con todas las líneas que tenemos abiertas, las líneas que el Díaz de Mera nos abrió a nivel europeo e institucional, la línea de posicionamiento del comité de empresa y a nivel sindical, y la línea de apoyo, desde luego, desde la interlocución de la Administración, con el respaldo también del resto de los grupos políticos.
Bueno, sí, eso lo hemos estado valorando también, ¿no? Pero, en fin, la vía de diálogo se va a abrir, está abierta. Lo otro no tiene consecuencias jurídicas, sino es de denuncia estética o ética. En cualquier caso, si hay solución, siempre estamos a tiempo de retirar la denuncia, pero no tenemos nada garantizado y hay que apretar el acelerador a tope con la presión, con todas las herramientas que tengamos. Para dar marcha atrás, si hay arreglo, eso no hay problema, se retira la denuncia en un minuto. Sí, hicimos una denuncia también por norma, en ese caso porque había un fraude en el expediente de regulación de la multinacional, porque la había llevado a pérdidas intencionadas, entonces había dolo y mala fe y había más consecuencias porque era el mismo grupo laboral, era la misma empresa, eran 100% de los accionistas, eran los holandeses y que los españoles, entonces había responsabilidad. Esta lleva a otro camino, es que aquí hay que se ha utilizado dinero europeo, se ha gastado dinero europeo para potenciar una fábrica en detrimento de otra con las consecuencias de cierre. Entonces, si le preguntamos es que si las ayudas públicas europeas sirven o tienen consecuencias en las deslocalizaciones. ¿Eso qué efecto, qué recorrido tendrá? Bueno, pues no lo sabemos porque lo de norma aún no ha acabado, pero primero tiene un efecto público, de denuncia pública, que estás en las instituciones europeas por algo amoral o algo anormal o antiestético, ¿no? Y bueno, y eso causa un daño de imagen, y ese es el lo que tiene, ¿no?
Hoy mismo sale el escrito, diciendo que queremos la interlocución, que se nos, o sea, que empieza hoy mismo, el día después empieza la interlocución, dejando por escrito todos estos términos y, lógicamente, esperamos respuesta en el mínimo tiempo posible. Yo creo que es importante seguir manteniendo, abriendo este diálogo y exponiendo las razones que nos acompañan y que, lógicamente, son absolutamente ciertas. Es importante, como digo, el que se acompañe con el resto de acciones de la mano a todos los niveles. Mantener la presión sindical, mantener y que se vea la fuerza que tiene Castilla y León, que tienen todas las instituciones, que tienen los trabajadores a nivel social, es absolutamente compatible con seguir poniendo encima de la mesa las razones que nos acompañan para el mantenimiento de la actividad. Ayer se ha abierto esta vía de interlocución, vamos a aprovecharla al máximo nivel, vamos a seguir forzando la interlocución para mantener y conseguir que los términos en los que hemos establecido ayer se pueda seguir avanzando. Pero creo que es bueno el que la unidad se mantenga y que se siga viendo el impulso desde todos los ámbitos, porque sin duda facilitará y apoyará también el que la empresa agilice la interlocución, como es lógico.
Sí, no hay plazo, efectivamente. Acabado el periodo de consultas, la empresa puede tardar en ejecutar 24 horas el ERE. Bueno, hay que esperar unos procedimientos porque tiene ya los informes de la inspección y todo ese asunto, pero lo puede hacer de forma inmediata o puede estarlo sin ejecutar 2 años. Yo recuerdo el de Traxa, por ejemplo, sin ir más lejos, se aprobó, no me acuerdo las fechas, pero vamos, ha estado casi un año, más o menos, ¿no, Juanma?, sin aplicarse. Y luego, bueno, y luego ha habido solución, ¿no? No ha habido pacto posterior y tal. Aquí es lo mismo. Luego se puede volver a abrir otro periodo de consultas y tal, pero lo que no tiene sentido es aquí acordar los despidos mientras está abierta la puerta de... tampoco lo íbamos a acordar, aunque no hubiera estado abierta la puerta, porque hay que seguir insistiendo hasta el último minuto, ¿no? Entonces... no sé si responde a tu pregunta, no hay tiempo limitado y se pueden abrir tantas veces como se quiera un periodo.
¿No teméis que la empresa ni siquiera conteste si existe ese compromiso de que la decisión se va a tomar ahí en París ya? ¿O que la dirección de aquí, por las críticas que formulabas sobre la dirección de aquí en España, que está completamente en silencio, si no tenéis miedo a que ejecuten aquí y allí no respondan?
No, eso no puede ocurrir, vamos.
Claro. Es más, después del viaje a París en el día de ayer y con la información que hemos tenido hace rato reunidos tanto con el comité como con la parte social y el presidente, lo que tenemos claro es que viéndose esa vía nueva de diálogo con la dirección central desde París, no creo y estimamos que no será posible en el que la dirección a nivel nacional determine hacer y ejecutar autónomamente o direccionalmente solo desde España cualquier acción de estas. Ya digo, dentro de que no veíamos que fuese una solución ayer directa y tajante el viaje a París, los plazos que comentamos y el único plazo que puede darse en calendario es el 27 de este mes como fin de consultas del ERE, pero tanto con lo de París de ayer como con el ejemplo que se está dando de todos los movimientos y todo lo que se puede estar tocando con esta acción del expediente de la OCI, porque se está tomando el tema social, el tema empresarial, todo aquello que se puede estar haciendo en el tema de diálogo, presión mediática, presión en partidos parlamentarios, acción en la calle con el movimiento obrero. En los próximos días, viendo el viaje a Bruselas, si hay que hacer alguna acción más se hará, porque, como comentaba bien Vicente hace una semana cuando estuvimos también en esta misma sala, si hay alguna sorpresa más que hacer, que estén tranquilos, que sorpresas tendrá que haber, pues a ver las ailas. Entonces, desde la acción, tanto sindical como, como social, estamos tocando todos los palos. Una jornada jurídica que ha habido también esta semana para que juristas también, desde la Universidad de Valladolid, hemos estado con los trabajadores y con juristas viendo también los flecos que se pueden llegar a tomar posteriormente al final de, del expediente de regulación y de este trámite de diálogo. Pero vamos, que una vez más, como fecha como tal, será el 27 de este mes, el final de la consulta del expediente, pero creemos, y como tal, ahí sí que somos, por decirlo así, la palabra optimistas, en el que unidireccionalmente desde la Dirección Nacional, después de la reunión de ayer, pues que no tome ninguna determinación, y sí que esperemos, y vuelvo a reiterarlo desde mi posición y desde mi, mi mensaje en el día de hoy, en el que la carencia de la dirección a nivel nacional pues se ha visto demostrada, ya que sí que han cogido por lo menos la vía del diálogo desde, desde París. Y esta mañana como tal, estando en la reunión hace media hora con el comité de empresa y con el presidente anunciándonos el prólogo del viaje de ayer a París, nos han comentado desde Fundación Anclaje, en el que ya la dirección a nivel nacional ha mandado el contrainforme que se hizo al informe de Anclaje, cosa que hasta el día de hoy no se había llegado a efectuar ninguna acción así. Entonces, durante la mañana de hoy también Anclaje ha recibido el contrainforme que tenía solo el comité de empresa y que Anclaje lo estaba solicitando desde, desde esa fundación para ver si podíamos tener ese informe hecho por la propia empresa para poderlo tratar dentro de Anclaje, y hasta el día de hoy no tenemos respuesta, pero en la mañana de hoy en la oficina de aquí desde la Consejería de Agricultura hemos recibido información de Anclaje en el que sí que la Dirección Nacional ha mandado ese informe a Anclaje.
Yo creo que, sea, que la reunión de ayer ha servido para que algo se mueva en este proceso y empezar a abrir esa vía de posible diálogo para alcanzar soluciones, que es realmente de lo que se trataba, de desbloquear la línea de diálogo, que es lo mínimo que se debe abrir desde una empresa de estas características, y es lo que hemos exigido y hemos conseguido como primer paso para alcanzar las necesarias soluciones.
Añadir a la pregunta de David y las respuestas de Milagros y de Raúl. Parece ser que no eran conocedores del alcance de la situación de rechazo social y político que había en Castilla y León. Es decir, ellos desconocían, estos han cerrado fábricas por todo el mundo, han cerrado 6 o 7 en estos últimos 2 años, o 3 años, y donde no ha habido ningún nivel de respuesta. Posiblemente serían empresas, que, centros productivos que estaban en pérdidas, y bueno, y había poca base jurídica y económica para una lucha fuerte, ¿no? Pero claro, aquí hay razones jurídicas, porque el expediente está mal planteado, es ilegal, eso es un fraude, la compañía tiene viabilidad, están beneficios, hay apoyos públicos y hay contestación social. Y eso no lo tenían, no estaba bien transmitido desde España a París. Y, por tanto, este tema cogido ya desde París no les van a dejar que actúen abriendo una vía de negociación, no van a poder actuar libremente ejecutando el ERE, que en cualquier caso, si lo ejecutaran, habría una explosión social, además de lo jurídico, que eso lleva a un camino. Usted dice esto, hay primeras impugnaciones, conciliaciones, es un proceso larguísimo que no se ejecuta al día siguiente, ¿eh? O sea, que eso lleva largo. Además de la explosión social que habría ante una decisión a espaldas de París, porque eso sería una decisión a espaldas de París, ¿no? Lo que diga París da igual, yo ejecuto aquí, ¿no? No cabe esa posibilidad de que ejecuten el ERE, en todo caso abrirían un segundo periodo de consultas, ¿no?